8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Las 8 es buena hora para levantarse. Nosotros hemos empezado allá por las 6 de la mañana, en este 23 de abril, fiesta en Aragón y también en Castilla y León, San Jorge en Aragón, San Jordi en Cataluña, en una jornada especial de libros y de rosas, y luego una fecha que celebran también en Castilla y León. Además del aniversario de su Estatuto de Autonomía, se recuerda la Batalla de Villalar, que supuso la puntilla casi definitiva a la revuelta de los comuneros. Y como dicen los versos del poeta Luis López Álvarez, desde entonces Castilla no se ha vuelto a levantar. Esta cambiante primavera nos deja hoy un sábado que se acerca más al invierno que al verano. Bajada general de temperaturas, lluvias que se extienden por casi toda España, y atentos al viento porque se esperan rachas por encima de los 100 kilómetros por hora. La cota de nieve baja, está en torno a los 1.000 metros en el sistema central donde ha nevado esta madrugada. Eso sí, la situación cambia a partir de mañana, sobre todo el domingo por la tarde, donde el sol será fuerte y se va a notar de nuevo el ascenso de las temperaturas. Lo importante nos sigue llevando a Ucrania. Este fin de semana se cumplen 2 meses de la invasión de Rusia y cada imagen que nos llega es más cruel que la anterior. Una foto captada por el satélite desvela una fosa común masiva en Mariúpol. Esta ciudad, al este de Ucrania, está siendo asediada por las tropas rusas desde hace ya muchas semanas, apenas unos días después de comenzar la invasión. Las tropas rusas entraron en Mariúpol cuando fuerzas neutrales consigan entrar en esta ciudad y se compruebe lo que hay allí. La masacre va a superar a la de Bucha o la de Borodianka. En esa imagen del satélite de la que te hablo se ven decenas, cientos de cadáveres tendidos y apilados en fila. El alcalde de Mariúpol estima que podría haber 9.000 cuerpos.
Lo que queremos es evacuar a nuestra gente, pero las tropas rusas nos están reteniendo. Ellos mismos están decidiendo el estar ahí. No tienen nada humano. Estamos viendo que esto es un genocidio y una tortura.
Sí, tortura.
Dice la ONU que estamos ante una evidencia más de que en este ataque indiscriminado se están cometiendo crímenes de guerra. A Putin no le para nada ni nadie. Lo último pasa por un nuevo cambio de estrategia. No ha conseguido tomar Kiev, la capital. En 2 meses el asalto no le ha salido como esperaba. Eso de la guerra relámpago, que algunos estrategas vaticinaban al principio, no ha salido tampoco. Queda muy atrás. Por eso modifica sus planes y lo hace con un cambio que tiene su sentido. El Kremlin asegura que su objetivo final es unir la región del Donbass con Crimea y la región moldava de Transnistria. Sí, la región de Transnistria está en Moldavia. Esto supone que además de querer controlar el este de Ucrania, ahora también se fija en el sur y en un punto clave para la economía ucraniana como es Odessa, la perla del Mar Negro. Hay que decir que las tropas rusas siguen sin permitir corredores humanitarios. Y hay también una novedad. Van reabriendo las embajadas en Kiev. Este viernes lo ha hecho la española. Y este es el momento en el que 2 miembros del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, 2 agentes de los GEO, izaban la bandera española.
Se va a proceder por parte del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional al izado de la bandera de España según los acordes del himno nacional. ¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
En ese momento se izaba la bandera española que les habían entregado la propia embajadora. El que sigue su camino rumbo a Polonia es el buque español Isabel. Partió el miércoles de Rota, hizo escala en Ferrol y tiene previsto llegar a una base naval polaca el miércoles. Lleva 200 toneladas de munición y esto ha abierto una grieta más en el gobierno de Pedro Sánchez. En Podemos lo tienen fácil. Si no comparten las decisiones de su socio principal, que se vayan. Pero hay muchos cargos, muchos sueldos en juego. Y la coherencia aquí, como que puede esperar. no se van a ver en otra, ¿verdad? No se van a ir cuando queda año y medio de legislatura. Así que vamos a intentar hacer ver que estamos un poquito enfadados y vamos a reservarlo todo para el ámbito de las palabras. Saco la patita para decir que no estoy de acuerdo, pero sigo amarrado al cargo. Esta es la eterna contradicción de Podemos. Se agarran a ese discurso tan genérico como vacío de la paz. Y lo hacía la propia secretaria general de Podemos, la ministra Ione Belarra.
Hemos escuchado demasiadas veces, en los dos últimos meses, que la guerra solo se para con más guerra, con escalada bélica, enviando armas y aumentando el gasto militar. Creo que es la obligación de todos los demócratas, de todas las demócratas, decir alto y claro que esto no es cierto.
Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos, no más armas ni más tanques.
Pedro Sánchez evita siempre entrar en el cara a cara, entrar en el juego que le plantean sus socios de Podemos, pero sí que hay miembros en el Consejo de Ministros a los que les va la marcha. Ahí está la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se tiene que tragar muchos sapos, sí, eso le va en el cargo, pero otras veces responde. Y esta vez tiraba ironía.
Putin está masacrando Ucrania, como todo el mundo sabe, y esas consideraciones en abstracto sobre la paz, a mí me parece muy bien que se las digan a Putin. Y ahí estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente para esa masacre, quien tenga capacidad para hacer convencer a Putin de que esto es una masacre y una violación de cualquier derecho, ojalá tenga suerte y lo pueda hacer.
Que Belarra convenza a Putin. El dardo no puede ir ni más certero, ni tampoco más envenenado. En este primer fin de semana sin mascarillas en interiores, hay novedades en los contratos que se firmaron para la compra de esos tapabocas en lo peor de la pandemia. En la izquierda están especialmente interesados en que solo se hable del pelotazo que pegaron dos empresarios en el Ayuntamiento de Madrid. Ni mucho menos fue la única administración de la que supuestamente se aprovecharon los comisionistas e incluso funcionarios o altos cargos de la administración con artes de dudosa legalidad. En 2020, en el mes de marzo, de abril, de mayo, cuando no había mascarillas y el virus provocaba centenares de muertos cada día, todos los gobiernos, el propio de España, los autonómicos, incluso los municipales, tuvieron que firmar contratos de emergencia, donde fuera y siempre a precios disparados. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que la Fiscalía Anticorrupción abre diligencias de investigación sobre 13 contratos, adjudicaciones o subvenciones del gobierno de Pedro Sánchez para la compra de material sanitario. Todo parte de una denuncia del Partido Popular. Son 13 operaciones y atentos porque el montante no es menor. Hablamos de más de 326 millones de euros. La investigación se centra sobre 7 empresas de las que alguna no tiene nada que ver con el sector sanitario. El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa firmó un contrato para la compra de mascarillas con una mercantil que no tenía ninguna experiencia en ese ámbito. También hay un contrato del Ministerio de Seguridad Social en el que se benefició una empresa que, según los denunciantes, está vinculada al marido de la vicepresidenta Nadia Calviño. Un contrato para la gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social. El montante, más de medio millón de euros. Y el marido de Calviño aparece como director de marketing. Además, hay unas ayudas que el Partido Popular señala a una empresa de nombre Playball, no confundir con la famosa revista Playball, en la que podrían haberse beneficiado los padres del presidente Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que tiene que aclarar la justicia? Si en esas adjudicaciones se cumplió el procedimiento administrativo, quién está detrás de esas sociedades y si cumplía los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. De momento la investigación la asume Anticorrupción y no la Fiscalía del Supremo. Esto quiere decir que la justicia no ve en este trámite, que es todavía muy primario, que pueda haber responsabilidad penal de cargos aforados, como pueden ser los propios ministros. Y tampoco especifica los delitos que pueden haberse cometido. Según el PP, según el denunciante, podrían haberse cometido delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Por cierto, lo decía antes, estamos en el primer fin de semana sin mascarillas en interiores y viendo cómo viene de revuelto este sábado en cuanto al tiempo, seguro que muchos reserváis el día, el sábado, para vuestras actividades de ocio favoritas en interiores. ¿Cuál es la imagen en cines, teatros y demás locales cerrados? Pues se va a repetir, se está repitiendo el esquema que hemos visto todos desde el miércoles en centros de trabajo, en supermercados, en comercios de todo tipo. Hay muchos que por prudencia siguen llevando la mascarilla. Miguel Ángel tiene un cine en Madrid.
La verdad es que estaba yo muy inquieto. Yo hubiera preferido que hubieran seguido la mascarilla mucho tiempo, pero después está siendo todo mucho más natural. O sea, hay como un 50% de la gente que sigue llevando mascarillas. También es que nuestro público es relativamente joven.
Y como símbolo de normalidad en este Día del Libro ha vuelto la ceremonia de entrega del premio Cervantes. Este año lo tenía que recoger la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que por problemas de salud, por una afección cardíaca, no pudo acudir al Paraninfo de la Universidad de Alcalá. El acto lo presidió el rey, que alabó el compromiso de Cristina Peri Rossi con los más vulnerables, con la justicia y con la democracia.
Se ha considerado una trapecista que salta sin red, comprometida con su obra, con la condición de la mujer. Ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia.
Y en esta semana, en la que hemos conocido los datos del EGM, es casi obligado darte las gracias. El último estudio general de medios ha confirmado que cada vez sois más los que tenéis claro que lo de madrugar los sábados y los domingos y escuchar la mañana del fin de semana de COPE es una muy buena opción. Nos juntamos 839.000 personas, que es el récord histórico de esta franja. Así que lo dicho, gracias. Sábado 23 de abril, y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Respiro. En el precio de la luz, que se sitúa en los 86 euros el megavatio hora de media. Es el segundo importe más bajo en lo que llevamos de año. De 10 de la mañana a 8 de la tarde se pagará por debajo de los 5 euros. De 4 a 7 apenas superará el euro.
Jornada de reflexión.
Más de 48 millones de franceses están llamados mañana a las urnas en la segunda vuelta de las presidenciales. En el último día de campaña, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se han intercambiado duras acusaciones. Los últimos sondeos amplían la ventaja del actual presidente.
Aún así, esos sondeos apuntan a que ese resultado final podría ser mucho más ajustado del que se dio hace 5 años. Novedades.
En el caso de Esther López, la investigación llega a su recta final y se centra en Óscar, la persona que pasó las últimas horas con la víctima y que comparecerá el lunes. La principal hipótesis apunta al homicidio doloso.
Igualada.
El joven detenido en Barcelona por la presunta violación a una menor de 16 años comparece hoy ante el juez. La chica pasó un mes ingresada. Se trata de un boliviano con antecedentes por delitos sexuales, uno de ellos sobre su hermana de 7 años.
Y culpable.
Así ha sido declarado por un jurado popular el hombre acusado de matar hace más de 10 años a su expareja en una pensión de Tenerife. Allí, 2 años después, asesinó a otro hombre por el que cumple condena. La fiscalía pide para él 20 años.
Y Sevilla acoge hoy la final de la Copa del Rey de Fútbol, que enfrenta al Betis y al Valencia en la Cartuja. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Llega uno de los momentos más románticos de la temporada futbolística, la final de la Copa del Rey, que este año no será para uno de los más grandes de nuestro fútbol. Siendo el tercer torneo de la temporada en orden de importancia, es el torneo más democrático, ya que es el más abierto en los pronósticos y en numerosas ocasiones lo ganan equipos que no tienen la vitola de favoritos de inicio. Día histórico para el Betis o para el Valencia. Los verdiblancos han ganado 2 copas en su historia, en el 77 y en el 2005. El Valencia es un club mucho más laureado, con 8 títulos coperos, el último en el año 2019. Se enfrentan dos equipos de características contrapuestas, con dos entrenadores de estilos muy diferentes, que vienen además un tanto picados por las declaraciones precedentes y con 2 aficiones muy numerosas que van a vestir de fútbol y de ilusión las calles de Sevilla durante todo este sábado. La cita es a las 10 de la noche en la Cartuja y a eso de las 12, si no hay prórroga, conoceremos el nombre del nuevo campeón. Viva Herbeti, Amun Valencia. Lo viviremos intensamente en tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 18, 28, 42, 50, soles el 2 y el 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A punto de cumplirse los 2 meses de guerra en Ucrania, las miradas siguen puestas en Mariupol, donde esas imágenes del satélite nos ofrecen el terror, el drama, todo lo que se está viviendo y sufriendo en esa guerra. 9.000 cadáveres, hasta 9.000, dice el alcalde de Mariupol, que podría haber en esa fosa. Desde las tropas del Kremlin aseguran que han tomado la ciudad. Ucrania lo niega. ¿Qué otros objetivos tiene el Kremlin, Manuel Ángel Gómez?
Rusia quiere también controlar el sur de Ucrania y tener un acceso a la región separatista de Transnistria, en Moldavia, ha asegurado un jefe militar ruso. De momento, las fuerzas rusas han estado bombardeando la planta siderúrgica de Mariupol, en la que están refugiados combatientes ucranianos y civiles, a pesar de que Putin aseguró el jueves que iba a suspender el asalto. Un combatiente ucraniano ha contado a la BBC desde allí que tienen heridos y muertos dentro del búnker subterráneo en el que se encuentran. Ha dicho que todos los edificios de la planta de Azovstal están prácticamente destruidos. Los rusos están lanzando bombas para reventar los búnker. Eso es lo que está pasando en el sur de Ucrania. En el este, tropas rusas han tomado más de 40 pueblos en la provincia de Donetsk en las últimas 48 horas.
La guerra de Ucrania, que sigue dividiendo al gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados. No es la única cuestión que les divide. En el Congreso de los Diputados, los socios del gobierno siguen enredando en el caso del supuesto espionaje a líderes separatistas catalanes con el sistema Pegasus. Desde Podemos, hasta por supuesto Esquerra y como no Bildu, dan por hecho que esas escuchas que denuncia una organización canadiense se produjeron. ¿A cuántos independentistas supuestamente se espió? Dice ese observatorio canadiense, que se hace llamar Citizen Lab, que nada menos que 60. Y entre ellos citan al propio presidente Pere Aragonés y a sus antecesores, a Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas. Lejos de cuestionar si esa información es verdad o no, lejos de creer a sus propios socios, en Podemos dan credibilidad a las escuchas. Activan la maquinaria parlamentaria para que se abra una investigación que desgaste al PSOE. Desde el partido de Pedro Sánchez insisten, todo ha sido legal. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
El Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, no ha adquirido el Pegasus en ningún momento, ni ha convenido ni negociado con la empresa titular de ese sistema. Somos un gobierno de una democracia plena y, por lo tanto, que la ciudadanía y la sociedad no tengan ninguna duda al respecto, que es, hay un acatamiento, un sometimiento, porque forma parte de nuestro ADN el cumplimiento estricto de la ley.
Aparte de negar en público las escuchas, desde Moncloa quieren que cuanto antes se ponga punto y final este caso al que se agarra el independentismo con su victimismo habitual. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Los socios del gobierno prometen convertir la sesión de control en las Cortes de la próxima semana en una olla a presión a cuenta del presunto espionaje masivo. Pedro Sánchez deberá retratarse sobre si piensa investigar los supuestos usos de sistemas de intromisión ilegal e indiscriminada. Hasta en tres ocasiones será interpelada la ministra de Defensa, Margarita Robles, y tampoco el titular de la presidencia, Félix Bolaños, se escapará de la controversia. En este contexto de unidad de los costaleros independentistas, el gobierno acumula ya hasta 7 solicitudes de comparecencia, entre ellas la del propio presidente o la de la directora del CNI. Pere Aragonés ha dado hasta el próximo jueves a la Moncloa para asumir responsabilidades.
Hoy es sábado 23 de abril, es el día del libro, San Jorge en Aragón, San Jordi en Cataluña. Allí, en cuestión de un par de horas, miles de personas van a llenar las calles de Cataluña de rosas y también de libros. Tras 2 años celebrándose a medio gas, las esperanzas del sector editorial están puestas en este día del libro, en una jornada en la que la lluvia amenaza con ser también protagonista. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Es el primer San Jordi post-pandemia, sin restricciones, y además cae en sábado. Lo único que podría empañar esta jornada es el tiempo. Se esperan lluvias y fuertes rachas de viento, aunque hay tantas ganas de volver a celebrar San Jordi que ni eso va a ser un impedimento.
Yo creo que hay muchas ganas de poder salir a pasear, de comprar libros. Creo que el confinamiento ha servido para que mucha gente vuelva a recuperar el leer y el disfrutar de los libros, y yo creo que sí que será un buen San Jordi, la verdad.
Algunas librerías y floristerías se han avanzado unas horas con paradas en la calle ya este pasado viernes para quienes preferían evitar aglomeraciones y no arriesgarse a que llueva. En Barcelona se ha previsto una supermanzana literaria con unas 300 paradas de libros que van a recuperar también las tradicionales firmas de los escritores. El sector del libro espera igualar las cifras de 2019 y los floristas calculan que venderán 6 millones de rosas, que este año serán un poco más caras.
Y a las 8 y 21 minutos echamos el último vistazo a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Portadas que hoy vienen centradas en esas imágenes terribles que nos siguen llegando desde Ucrania.
Fíjate, la portada del diario ABC estremece, la de las fosas comunes en la ciudad de Mariupol, el antes y el después de la zona donde han aparecido cientos de esas. Entre 3.000 y 9.000 cuerpos habrían amontonado allí los rusos. Y como dices, imágenes terribles en ABC, también en La Razón, edificios completamente destruidos en esa ciudad, en llamas. Pide este diario en su editorial justicia y ley contra los crímenes de guerra, porque la impunidad continúa en torno a este nuevo genocidio. Sería otra manera de capitular ante el mal. Pero hay otra foto que hiela la sangre, que observamos en el diario El País, la de un toro mecánico, esos que se utilizan en cualquier fábrica, cualquier empresa de nuestro país o del mundo, trasladando cuerpos exhumados en Bucha, donde los rusos perpetraron otra masacre. Por cierto, muy recomendable la columna de opinión en el diario El Mundo que firma la exministra Ana Palacio, que estuvo, por cierto, en Herrera, en COPE, hace una semana, sobre este conflicto. Una mirada a cómo el mundo del mañana es ya hoy y al nuevo orden mundial que se vislumbra. Ante esto, dice Ana Palacio, quedarnos de brazos caídos, recordando viejas glorias o lamiéndonos las heridas, sería suicida.
Hay que reflejar también lo que cuenta ABC en su portada, y una noticia de la que se hacen eco todos los periódicos, que anticorrupción, la Fiscalía va a investigar contratos y ayudas del gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia.
Sí, tras la denuncia de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, son 7 diligencias en total, entre ellas una, por ejemplo, la empresa donde trabaja el marido de la ministra Nadia Calviño, u otra, una firma relacionada con los padres del propio presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y dice este diario ABC en sus páginas de opinión que si la izquierda aplica el mismo rasero que se le aplica a la derecha, debería exigir ya su dimisión, algo que, según este periódico, no va a hacer. Es interesante también, Antonio, ver cómo recogen los diferentes diarios esa propuesta, ese plan económico de Alberto Núñez Feijóo al presidente del gobierno, que le remitió el nuevo líder de la oposición ayer por carta. Es un plan de país, lo cataloga El Mundo, que ha llamado la atención porque, como recoge también este periódico, va sin las siglas del PP, sin las siglas del Partido Popular. Son medio centenar de propuestas en las que Feijóo reta pactar a Sánchez y en la que pide, dice El Mundo, bajar impuestos, alargar las nucleares y eliminar uno de cada 3 ministerios. Es un plan medido y temporal, asegura la editorial de este periódico, para aligerar la carga fiscal. Y por cierto, como decías antes, es interesante en este aspecto leer el editorial del diario El País, porque alaba alguna de las medidas del plan de Feijóo, como por ejemplo la de la puesta en marcha de un plan de eficiencia del gasto público. Es verdad que no comparte otras, como la bajada de impuestos que propone el líder de la oposición.
Y Francia, Iván, Francia también en las portadas en las vísperas de la segunda vuelta.
El cierre de campaña en el país vecino, mañana eligen presidente o presidenta. Y tanto Emmanuel Macron como Marine Le Pen, dice el diario El Mundo, están cerrando la campaña, lo hicieron ayer, acusándose de dividir Francia. Es interesante también lo que cuenta ABC en su segunda portada sobre cómo el Partido Socialista, ojo, votó el mismo día a favor y en contra de prohibir los ongi etorri, esos homenajes a los etarras, a los terroristas que salen de la cárcel. Y es que defendieron los socialistas en el Parlamento Europeo su ilegalización y lo hacían justo a la misma hora que rechazaban una iniciativa similar en el Senado. Y otra imagen que nos deja la prensa de hoy en este Día del Libro es la del Premio Cervantes, galardón el más importante de las letras españolas, que se entregó ayer y que volvía a la normalidad, a la presencialidad y, claro, ya sin mascarillas. Y destacan todos los periódicos que la ganadora de este año, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, pues no pudo acudir por una afección cardíaca.
Vamos a poner el punto y seguido aquí en COPE llega Agropopular. Los días de lluvia también tienen su encanto, Iván. Hoy hay que tirar de paraguas, pero viene muy bien al campo. Eso lo saben César Lumbreras y todos sus oyentes, por ejemplo, para el cereal, para el trigo, para la cebada. No viene tan bien al espárrago. En plena campaña se para la recogida del espárrago verde. Que sí, que llega Lumbreras, que llega Agro Popular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hay ofertas que solo pasan una vez en la vida, como esta. Porque lanzamos 100.000 billetes a 15 euros. Sí, 100.000 billetes a 15 euros. Cómpralos del 22 al 24 de abril y viaja de julio a septiembre. Válido para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche en 13.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.